Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo. Queridos oyentes, 29 de mayo, ya se nos está yendo el mes de mayo también. Acá un día muy otoñal en Buenos Aires, está ya asomándose el invierno, todos en casa, todos cumpliendo la cuarentena obligatoria, el aislamiento obligatorio. Y como decimos siempre, tratando de darle lo mejor. En un mundo muy, muy cambiante, la mayor cantidad de información posible de política internacional, todos los días a las 2 de la tarde por AM770 y también a través de Sputnik, en esto que decimos, creemos y estamos casi seguros que es el único programa diario de política internacional de la radiofonía argentina y me animaría casi casi a decir de América Latina. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola Telma, buenas tardes a los oyentes. La consigna de nuestro programa es decir lo que otros callan. Buscamos dar una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación. Tratamos temas también de Argentina que tienen impacto, que tuvieron en la historia impacto a nivel regional e internacional, como va a ser de lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
Exacto, el programa de hoy va a ser un poco diferente a los que hacemos siempre en Voces del Mundo porque, como bien decís, es un programa histórico. Se cumplen 50 años hoy, 29 de mayo, 50 años del día que secuestraron al general Pedro Eugenio Aramburu, un dictador que fue parte de una importante dictadura argentina, bastante cruel, por otro lado, no tan cruel como la de 1976, la de Videla, pero también muy, muy persecutoria, cumpliendo la doctrina de seguridad nacional que había impuesto Estados Unidos para la región, es secuestrado, en ese momento nace de alguna manera el grupo que lo secuestró, nace como un grupo guerrillero conocido como Montoneros, un grupo que va a tener mucha importancia en la historia argentina. Un año antes, el 29 de mayo de 1969, había sido el Cordobazo, un levantamiento político obrero, sindical, muy importante, se conoció como el Cordobazo porque fue en Córdoba, el nombre de la capital de la provincia homónima. Y toda esa ese clima de efervescencia, de parte de violencia por parte de la dictadura, sobre todo de cambio político, todo ese marco tuvo, por supuesto, mucha repercusión en el periodo posterior, que creo yo, si tuviera que hacer una línea histórica, empezó en el año 55 con uno de los primeros golpes, el segundo golpe contra el gobierno de Perón, y terminó en el 83, ¿no? Con la democracia en manos de Raúl Alfonsín, porque ese ciclo fue un ciclo intermitente de gobiernos elegidos por el pueblo, muy, muy, de muy, muy breve plazo, y grandes periodos de dictaduras militares. Prácticamente, yo te diría que gran parte de mi vida ha sido así, ¿no? Ha sido vivir bajo la tutela de los militares. Desde el año 83 en adelante, recién se vive en Argentina la democracia. Por eso el programa de hoy va a ser un programa histórico en el que queremos recordar un poco esos cambios que hubo en la Argentina y cómo influyen hoy en día. Si te parece, Mercedes, podés dar los medios de comunicación. Tuvimos claro. Un montón de, te comento que tuvimos un montón de llamadas, o mejor dicho, mensajitos ayer. Después los voy a comentar algunos por el programa que hicimos con Atilio Borón y con Claudio Lozano sobre la deuda externa y sobre también el tema regional, la llegada de militares norteamericanos a Colombia en un nuevo asedio contra Venezuela. Después voy a comentar quiénes fueron los que nos mandaron mensajitos, pero vamos por los teléfonos y después vamos a dar algunas noticias.
Tal cual, nos pueden dejar mensajes telefónicamente al 5275-0770. Tenemos un WhatsApp que es el 11-5002-0770. Nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo entrando a mundo.sputniknews.com.
Vamos a las noticias.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, vamos ahí en primer lugar a Estados Unidos porque está muy complicada la cosa. Ayer comentamos este crimen atroz que cometió un policía blanco contra un hombre negro en Minneapolis. Recordemos un poco lo que sucedió. Este hombre al parecer pagó una compra con un billete falso de $20. Esto fue suficiente para que un oficial lo detuviera. Hay unas fotos atroces donde se ve cómo el oficial se para, un oficial grandote, gordo, se para sobre el cuello de este hombre en el piso. Parece que estuvo entre 5 y 8 minutos, por supuesto lo terminó ahogando, lo mató por asfixia. Esto produjo una terrible reacción popular, porque no es la primera vez que policías blancos matan a hombres negros, y como decía, produjo un enojo, un enorme enojo popular. Incluso una de las muertes, asesinatos anteriores, 2014, nació este movimiento, las vidas de los negros también importan, ¿no? Black Lives Matter. Lo que, bueno, en esta sucesión de enojos, de protestas, hubo saqueos, también hubo un intento de incendio a la comisaría donde trabajaba este oficial blanco asesino. Quiero comentar que tanto ese oficial como tres compañeros de él fueron despedidos. Pero esto generó, obviamente, una situación que está siempre a punto de estallar en Estados Unidos porque el racismo está altamente vivo. Se generó entonces la siguiente situación. Por un lado, el gobierno mandó efectivos de la Guardia Nacional a reprimir. Alrededor de 500 efectivos, tropas de la Guardia Nacional, fueron desplegadas en Minneapolis. Esto fue hoy, en la madrugada de hoy, del viernes, para aplacar teóricamente los disturbios. El presidente Donald Trump tuvo una frase, en mi opinión, bastante desafortunada al respecto, porque justamente dijo que los llamó matones, en primer lugar, a los manifestantes, y dijo, cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo, como anunciando esta brutal represión en Minneapolis. Y por otra parte, se extendieron las manifestaciones en el resto del país, ¿no? Por ejemplo, en California, por ejemplo, en Chicago, en Memphis, en el sur, un lugar donde la población negra es de gran cantidad, Nueva York, en Oakland, en Ohio y en Denver, Colorado. Estas, por lo menos en estas ciudades, hubo ya el jueves y el viernes enormes disturbios por este asesinato de un hombre negro a manos de un policía blanco. Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habló del tema, instó a Estados Unidos a tomar medidas serias. Textualmente dijo, tras este último asesinato de una serie de crímenes de afroamericanos desarmados cometidos por policías estadounidenses. Eso lo dijo Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas. El hombre muerto se llamaba George Floyd, tenía 46 años, casado, con hijos, y como comentaba el presidente Trump, a través de tweets, como suele hacerlo, fue muy violento incluso en la forma de dirigirse. Habló de los matones que están deshonrando la memoria de George Floyd y dijo, no dejaré que esto suceda, llamando delincuentes a los hombres que protestan por esta muerte. Recordaba yo ayer el caso de Eric Garner, que fue en el 2014 y que también fue por estrangulamiento. Por otra parte, Donald Trump firmó un decreto que tiene un tema que realmente valdrá la pena que lo analicemos en profundidad tal vez la semana que viene. es un decreto que limita la protección de las redes sociales. O sea, trata de nuevas regulaciones con respecto a Twitter, con respecto a Google y con respecto a YouTube. Dijo, por ahora, parte de la prensa lo que está viendo o lo que está diciendo es que se trataría de una complicación o de una forma, digamos, de regulación o de inmiscuirse en la libertad de expresión. Pero al mismo tiempo, lo que hace Trump es acusar a los gigantes tecnológicos de silenciar las voces conservadoras, y es cierto que uno sabe que estas redes sociales muchas veces publican o no publican lo que quieren. Es decir, que en cierta medida ellos también hacen ejercicio de limitar la libertad de expresión. Por eso digo que es un tema que vale la pena debatirlo en profundidad con personas que entienden del caso. Como está politizado, como Estados Unidos está a pocos meses de una elección presidencial, como tienen un presidente tan polémico, obviamente esto ha generado distintas opiniones, esto de decretar una limitación en las redes sociales o decretar una limitación en cuanto a lo que hacen los grandes medios de comunicación. Pero bueno, lo que Trump acusa a Twitter concretamente es de interferir en las elecciones presidenciales del 2020, y esto generó, según The New York Times, por ejemplo, que el decreto facilitaría a los reguladores federales argumentar que compañías como Google, YouTube y Twitter están suprimiendo la libertad de expresión cuando se movilizan para suspender a usuarios o eliminar publicaciones, entre otros ejemplos. Esto que leí textualmente de New York Times. Escuchemos qué decía Donald Trump.
Cuando intentan acallar voces que no les gustan, aplican selectivamente el chequeo de datos. Ellos son los que eligen qué comprobar y qué ignorar, o incluso qué promover. Y eso no es otra cosa que activismo político, lo que es inapropiado.
Vos sabés, Telma, que Italia es uno de los países que fue más golpeado por la pandemia de coronavirus. El Banco Central de ese país estimó hoy, viernes 29 de mayo, que la economía de Italia podría caer entre el 9 y 13% a raíz de la pandemia y que hará falta tiempo para volver a una situación de normalidad. Esto lo dijo Ignacio Visco, que es justamente quien preside el Banco Central. Según él, en hipótesis más negativas, aunque no extremas, el Producto Bruto Interno se podría reducir hasta el 13% y la recuperación en 2021 sería muy lenta. Me pareció muy interesante, Telma, una investigación que publicó el diario romano La República acerca del sufrimiento, la soledad que vivieron los ancianos, miles de ancianos en Italia. Pensá que de las 33.000 personas fallecidas, 26.422 eran adultos mayores y que fallecieron aislados, sin familiares, en residencias sanitarias asistidas o geriátricos. O sea, esta investigación de La República lo que narra lo dramático de esa situación y pone el foco en cómo ha sido la gestión, el combate a esta pandemia por parte de las regiones, que serían equivalentes a las provincias argentinas, ¿no? Y que son las encargadas de organizar el sistema sanitario con fondos parcialmente asignados por el Estado Nacional. Y también el foco está contra la administración de las casas para ancianos, que en muchos casos no respetaban las normas para frenar el virus, y algunos de estos centros aceptaron a personas contagiadas para dejar espacio libre en los hospitales.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, y como decíamos al comienzo del programa, hoy 29 de mayo, se cumplen 50 años de aquel día de 1970 en que un grupo de jóvenes disfrazados, digamos, de militares, eran jóvenes formados en el nacionalismo católico, identificados con sectores radicalizados del peronismo, como decía yo, disfrazados de militares, entraron al hogar, a la casa de Pedro Eugenio Aramburu y, como era el día del ejército, le dijeron que venían a buscarlo. Estaba Emilio Ángel Massa y Fernando Abal Medina. En aquel momento eran jóvenes que apenas superaban los 20 años y, como decía, formados en el nacionalismo católico, ¿no? Esta planificación del secuestro de Aramburu tenía que ver con tres o cuatro puntos muy pesados, muy importantes en la historia argentina. Uno tenía, bueno, el primero, por supuesto, tenía que ver con algo que yo había nombrado antes, el golpe de Estado de 1955 contra el gobierno democrático del general Perón, justamente llevado a cabo por el general Pedro Eugenio Aramburu, Rojas y Lombardi. No, Leonardi. Y el segundo tema de importancia tuvo que ver con los hechos de 1956, con el asesinato de Valle y finalmente con el destino del cadáver de Eva Perón, que había sido, habría que leer otra vez la novela de Tomás Eloy Martínez. Exacto, de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, para recordar el periplo atroz que tuvo ese cuerpo. Y finalmente, en aquel momento, hace 50 años, todavía no se sabía su destino, y en parte, como lo vamos a escuchar después, lo dicen los mismos participantes del secuestro de Aramburu, uno de los objetivos era saber qué había sido del cadáver de Eva Perón. Pero bueno, hablemos con las personas que saben. Hoy estamos, por suerte, en comunicación con Roberto Vasquetti, que es sociólogo, un gran historiador, un gran escritor, tiene una impresionante cantidad de libros escritos sobre el peronismo, sobre la historia argentina, ahora después voy a nombrar algunos, investigador del peronismo y un militante, ¿no? Un militante político desde su juventud. ¿Qué tal, Roberto? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
Buenas tardes, realmente el agradecido soy yo. Estoy a tu disposición, bueno, para lo que creas conveniente.
Sí, estoy acá con Mercedes López San Miguel, nuestro programa se llama Voces del Mundo, es de política internacional normalmente, pero hoy queríamos justamente hacer un programa sobre este momento de la historia argentina. La primera pregunta, justamente, después quisiera que le cuentes un poco a los jóvenes datos concretos de aquel momento, de aquel secuestro, pero vos también quisiera que me digas si pensás que fue un momento bisagra de la historia argentina o los momentos bisagras fueron antes o después.
Ah, bien. Mira, yo creo que, es decir, obviamente todos sabemos, y hoy lo están recordando, que el secuestro tuvo lugar el 29 de mayo de 1970. Generalmente hay voces interesadas en hacer creer que ahí comienza la violencia política en la Argentina con ese secuestro y posterior ejecución de Pedro Eugenio Aramburu. Pero evidentemente, si nosotros repasáramos un poco los 15 años anteriores a ese secuestro, es decir, de 1955 a 1970, yo creo que esa violencia que existía explican por sí solo la aparición de Montoneros en ese escenario político y social argentino. Yo siempre digo que tanta violencia contra el pueblo por parte de sectores minoritarios concentrados en riqueza y en poder, y hay que recordar con el monopolio de las armas, solo podían ser enfrentados y eventualmente derrotados apelando a una única salida, que era una violencia mayor por parte de ese pueblo organizado. Así, hablado concretamente y atemporal, porque evidentemente estamos en un periodo democrático y muy bien que así sea, esto parece una barbaridad, pero hay que recordar que Perón, desde su exilio, en una película documental filmada por Solano Sigetino, que se llamaba La Revolución Justicialista, y que se puede conseguir en YouTube, es sumamente claro cuando, con gesto adusto y mirando a la cámara en un primer plano, asevera que, y lo digo tal cual, la violencia en manos del pueblo no era violencia, sino que era justicia. Y ahí tenemos que hacer a su vez un pequeño raconto para entender qué es lo que había sucedido en ese periodo, antes de la caída de Perón y cuando Aramburu comienza a ser un personaje central de esta historia. Perón, en elecciones libres, llevadas a cabo en 1951 y para el periodo presidencial 1952-1958, accede a su reelección a la primera magistratura nada más ni nada menos que con el 62.49% de los votos, en tanto que su contrincante más directo, que era la Unión Cívica Radical y otros partidos menores, lo sigue con solo un 31.81% de los votos. ¿Esto qué explica? Que ese peronismo en las urnas era invencible y que había que buscar otro modo para sacarlo del medio. Ya lo habían intentado ese mismo año los reaccionarios con una revuelta fallida, olvidada, pero no por eso menos cierta, de un sector más oligárquico del que era el sector más oligárquico por entonces el ejército argentino, que era el sector de la caballería, que intenta matar a Perón en una visita programada a Campo de Mayo. Repito, 1951, el mismo año de las elecciones. Pero para horror de estos, como digo yo, caballeros de doble apellido que jugaban al polo en sus ratos de ocio en el Club San Jorge, su conspiración es derrotada por otro sector del ejército argentino, el de los suboficiales, el de los zumbos, el de los cabecitas negras, peronistas hasta el caracú. Y avancemos en el tiempo. Dos años más tarde, en 1953, todavía gobierno peronista, en una plaza colmada de trabajadores que aclaman a Perón, luego de un viaje de este a Chile, donde se había visto con el presidente del país hermano, para generar un pacto que se iba a llamar ABC, Argentina, ABC por A de Argentina, B de Brasil y C de Chile, sería una especie de proto...
Mercosur.
Claro, económico de la época. En esa, cuando vuelve Perón, se le hace un homenaje multitudinario en una plaza de Mayo repleta. Sin embargo, civiles antiperonistas ligados a la Unión Cívica Radical colocan bombas en la entramultitud que arrojan un saldo de más de 5 muertos y 18 lisiados de por vida.
Y luego viene el bombardeo a Plaza de Mayo.
¿Perdón?
Después viene el bombardeo a Plaza
claro,
de Mayo.
Ah, claro, exactamente.
El 16 de junio también, ¿no?
No, no, 55.
Ah, 55.
Tres meses antes del golpe final de la revolución del 16 de septiembre. Eso fue, como te digo, el 16 de junio del 55, cuando aviones de la Marina y de la Aeronáutica bombardean Plaza de Mayo ocasionando una masacre. Sabés que se contabilizan 307 muertos, pero hubo muchos más si luego se suman varios de los heridos que llegaron por entonces al millar. Y tres meses
contemos,
más tarde, como
Roberto, contemos un poquito, después vamos a ir otra vez un poquito para atrás, a 1956, con la muerte de Valle, de Juan José, el asesinato de Juan José Valle. Pero contanos un poquito para los que nos están oyendo con este 50 aniversario, ¿cómo fue aquel día y por qué razón estos jóvenes vienen ya pergeñando esta idea de secuestrar a Aramburu, que como bien explicás, fue uno de los personajes que derrotó a Perón en este intento de, bueno, el intento exitoso de golpe de Estado?
Claro, bueno, derrotar no hubiera sido nada porque obviamente en una contienda política y signada por la violencia como en esa época, vencer o no vencer estaba dentro de la lógica del momento. Lo que esos jóvenes le echaban en cara y con justa razón era, primero, el fusilamiento de militares y civiles peronistas del 9 al 12 de junio de 1956 sin juicio previo. También le reprochaban el secuestro del cadáver de Eva Perón, que estaba expuesto en la Confederación General del Trabajo, momificado, y que lo sacan y se lo llevan del país y con otro nombre lo entierran clandestinamente en Italia. También, por supuesto, además de los fusilamientos y el robo del cadáver, toda una serie de medidas antipopulares, y recordar, y esto es increíble si se lo contamos a los más jóvenes porque es muy difícil de entender, un decreto ley 4.161 que prohibía nombrar a Perón al peronismo y a sus signos partidarios. Imagínate que nosotros ahora algún gobierno prohibiera por decreto, por ejemplo, digamos, por decir algo, nombrar a Néstor o a Cristina.
O a Macri, sí.
O a quien fuera. Evidentemente, esta era una barbaridad por donde se lo pudiera ver.
Por eso se lo llamaba el tirano prófugo, ¿no?
El
tirano prófugo quería decir Perón.
Venía a ser Perón, que además lo hicieron pasar por depravado, porque decía que salía con las chicas de la UES, que era la Unión de Estudiantes Secundarios, y además que había sido ladrón de las cuentas públicas. Bueno, todo eso no fue suficiente para que el pueblo siguiera detrás de esa idea del BP, que se podía leer como Viva Perón, o de abajo para, o de arriba para abajo, como Perón vuelve. Y así fueron 18 años de lucha, jalonados siempre por violencias, y en ese contexto político, como te digo, en 1970 aparecen esos jóvenes que venían de clase media acomodada, muchos de ellos, con inclusive familiares que habían sido parte de la Revolución Libertadora o de alguna manera la habían visto con simpatía, y que sin embargo esos jóvenes se dan cuenta que evidentemente esa situación era anómala y el peronismo, que seguía prohibido, no podía presentarse en elecciones. Recordá que el 18 de marzo de 1962 dejan que el peronismo se presente en elecciones en nada menos que en la provincia de Buenos Aires, y es electo el gobernador elegido por Perón y el peronismo, que era André Framini, y no lo dejan asumir y prohíben las elecciones. Así que un acto
Roberto,
detrás del otro.
Roberto, te interrumpo por lo siguiente. Sí. ¿Vos crees que Firmenich es quien ha tenido como el relato, como la palabra, el relato de lo que sucedió en este secuestro? Si te parece, escuchemos un fragmento de lo que decía Mario Firmenich a propósito, ¿no?, del secuestro a Aramburu.
Dale.
Nosotros, para el interrogatorio, en el juicio a Aramburu, nos basamos en dos documentos, dos libros que nos daban documentación histórica, que era el libro de Rodolfo Walsh sobre Operación Masacre, de las masacres de civiles en la revuelta de junio del 56, y el libro de Salvador Ferla, Mártires y Verdugos, que era muy documentado en cuanto a los decretos, la documentación de la época. Y bueno, este fue un tema, y el tema de la difamación de Valle, a lo cual Aramburu reconoció que sí, que era una difamación, que Valle era una persona digna, que no había nada contra él, excepto que, según sus propias palabras, nosotros, dice Aramburu, éramos la revolución, y Valle era un contrarrevolucionario, y cualquier revolución fusila a los contrarrevolucionarios. Este es el único argumento. Y el otro tema principalísimo era el del cadáver de Evita, que todavía era un misterio. Después de dar muchas vueltas y no querer decir las cosas y nada, finalmente dijo que, bueno, que él no se acordaba bien, pero de lo que se acordaba, que el cadáver de Evita tenía cristiana sepultura y que toda la documentación que estaba en Italia, y que había toda la documentación, que esto no se había destruido el cadáver, etcétera, etcétera, que se lo había sacado de circulación por razones políticas, pero que tenía cristiana sepultura y estaba toda la documentación del caso en manos del coronel Cabanillas. Y además se comprometió que si nosotros dejábamos en libertad, él hacía aparecer el cadáver de Evita. Entonces dijimos que esto no era una negociación, que era un juicio, no una negociación, pero lo dejó planteado.
Roberto, estas eran las palabras de Firmenich, que se lo han cuestionado muchas veces diciendo que es su relato, que hay contradicciones en su relato. Por ejemplo, que dijo que quien le disparó fue Abal Medina, ¿no?, el único autor del asesinato de Aramburu, pero, por ejemplo, la autopsia determinó que había disparos de dos armas diferentes, en la frente y en el corazón. ¿Les podés contar a los oyentes sobre esto?
Mirá, yo obviamente no manejo en detalle esa información, porque es más de un médico forense que de un historiador. Lo que Firmenich de alguna manera afirma es lo que salió en la revista La Causa Peronista, que era la revista de la tendencia revolucionaria del peronismo y particularmente de Juventud Peronista y Montoneros, donde dan un relato oficial, que de alguna manera en algunas cosas se contradice o se puede llegar a poner en duda con respecto a estas nuevas afirmaciones o estudios que hay, de los que algunos de los cuales vos ahora estás comentando. Eso es lo único que yo te puedo decir con propiedad y en defensa de la verdad. Es decir, lo demás está todo por verse. Se habla inclusive de que hay un quinto secuestrador de Aramburu, cuando fue, que no se sabe quién es, y también se habla de otro, de otro montonero que mató a Aramburu en el campo de Gustavo Ramos, La Selma, en la provincia de Buenos Aires. Pero no hay nombres propios.
Bueno, entonces vamos a seguir hablando un poco, Mercedes, de este tema de los 50 años del secuestro de Aramburu y, de alguna manera, el bautismo de Montoneros.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, como comentábamos, estábamos hablando de algo que pasó hace 50 años. Jóvenes que no tenían, que tenían apenas un poquito más de 20 años, fueron a la casa al departamento de Pedro Eugenio Aramburu, uno de los dictadores de la Argentina. La casa estaba ubicada en Montevideo al 1000, acá en Barrio Norte de la capital federal. Lo llevaron diciendo que iban a ir al acto del Día del Ejército, que es el día 29 de mayo justamente, y el grupo lo llevó a una estancia, la Celia, de propiedad de la familia de uno de los secuestradores, de Ramos, de los participantes de este secuestro. Bueno, hubo un juicio revolucionario por el cual fue considerado un traidor a la patria y luego fue ajusticiado justamente en ese contexto, en ese marco. Y como escuchábamos en el audio anterior, el mismo Firmenich, uno de los integrantes de ese grupo, decía que se habían basado en el libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, donde cuenta justamente el asesinato de los peronistas encabezados por el general Juan José Valle, el levantamiento de junio de 1956 encabezado por Juan José Valle y también, digamos, el destino del cadáver de Evita. Ya estamos otra vez conectados con Roberto Vasquetti. Roberto Vasquetti, como les comentaba yo, escribió numerosos libros sobre peronismo y sobre historia argentina. La memoria de los de abajo, dos volúmenes, volumen 1 y 2, de editorial La Campana. La clase obrera peronista, también con dos volúmenes. Eva Perón, Acción de Gobierno y Mito Popular. Este es del año 2017, de editorial Girones de mi Vida, entre muchos otros libros que ha estado justamente escribiendo Roberto Vasquetti, que ya está de nuevo con nosotros. Roberto, quería comentarle a los oyentes, que la mayoría son más jóvenes, que también era un clima de época, ¿no? Yo recordaba al principio del programa que el 29 de mayo de 1969 había sido el Cordobazo, un levantamiento obrero, sindical, estudiantil en la capital Córdoba, la capital de la provincia del mismo nombre, y también había dos situaciones globales, digamos. Una tenía que ver con una efervescencia juvenil, Mayo Francés del 68, también levantamientos en Italia, en Tokio, en fin, había una juventud, las grandes manifestaciones pacifistas en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, o sea, había un fervor estudiantil de cambio. Y por otro lado, en nuestra región estaba lo que se llamaba la doctrina de seguridad nacional, impuesta por Estados Unidos, que eran dictaduras brutales, férreas, que no permitían ningún tipo de libertad. La pregunta es, esta erupción de Montoneros en este momento, hace 50 años, ¿cómo se vinculaba con esos dos hechos globales e históricos?
Bueno, estaba totalmente vinculada, obviamente, con una idiosincrasia, una manera de ver propia, que era evidentemente la proscripción del peronismo en la Argentina y con la realidad puesta de manifiesto que las masas obreras, trabajadoras y demás en la Argentina seguían siendo peronistas, por eso estaban prohibidas, por eso cada vez que había una elección y se ganaba, como habíamos comentado, la de 1962 en la provincia de Buenos Aires, para gobernador que ganó Framini, no reconocieron el triunfo y le sacaron de lado. Entonces, es cierto y muy cierto esa efervescencia mundial en todos lados. Hay que recordar que también parte de esa efervescencia es a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchísimos países de lo que se llamaba el Tercer Mundo comienzan su guerra de liberación. La China de Mao, los argelinos contra las colonias francesas, y así sucesivamente en otros lugares. La Revolución Cubana, nada más ni nada menos, triunfante en enero de 1959. Entonces, evidentemente, ese clima de época daba para una rebelión en todos los frentes. Y la Argentina no fue la excepción. Con la impronta, como te digo, de que acá había un sujeto histórico muy importante, que era el peronismo.
Roberto, ¿y cuáles fueron las conexiones que tuvieron las guerrillas en la región? Estoy pensando, por ejemplo, la conexión entre Montoneros y Tupamaros en Uruguay.
Digamos, más allá de que obviamente eran organizaciones guerrilleras en países limítrofes, Tupamaros no tuvo una relación muy fluida con Montoneros. Sí la tuvo con el ERP, con el Ejército Revolucionario del Pueblo, pero no con Montoneros. El único caso concreto que hubo entre Tupamaros y Montoneros, por así decirlo, fue en la figura de un militante que se llamaba José Luis Nel, que venía del movimiento nacionalista revolucionario Tacuara en el año 59, después estuvo en Cuba, después abrazó la causa del socialismo nacional, por así llamarlo, o la izquierda nacional, después se sumó a Montoneros, y cuando fue la famosa fuga de Punta Carretas en Uruguay, que ahora soy un shopping ahí, mira la vuelta del destino. Bueno, cuando se van los Tupamaros, se escapa José Luis Nel, que estaba con ellos, y en el túnel que se escapa, escribe Perón vuelve, con lo que los policías uruguayos mucho no entendían qué era lo que había sucedido y que él se había escapado ahí en el medio del conjunto. Montoneros tenía mucha mejor relación con los cubanos. De hecho, uno de los fundadores de Montoneros recibe la instrucción militar en Cuba. Y después hay que recordar que el teórico más grande que tuvo la izquierda peronista, que fue John William Cook, que en algún momento Perón lo designó heredero político si a Perón le pasaba algo, ese John William Cook estuvo en Cuba muchísimo tiempo y ahí hizo las conexiones entre la izquierda revolucionaria y el peronismo revolucionario. Y un dato más, había un sector muy grande de la izquierda en Argentina, de jóvenes de izquierda, que habían peleado o se habían separado, esa es la palabra, de sus organizaciones madres, el Partido Socialista, el Partido Comunista, que generalmente en política argentina habían sido miopes, habían sido antiperonistas, habían estado en la Unión Democrática en el 46 contra Perón y después seguían siendo antiperonistas. Y estos jóvenes de esos partidos se dan cuenta de que eso no puede seguir así y buscan su propio camino. Ese propio camino lo encuentran en el Che, con el Che Guevara. Y estaban preparados, obviamente, y organizados para armar una guerrilla que pasara a Bolivia en apoyo al Che y a la guerra revolucionaria del Che en el país hermano del altiplano. Pero al morir el Che, como se sabe, esta gente no pudo sumarse, pero sí empieza una discusión, una revisión interna muy grande dentro de ellos, y muchos, no todos, pero muchos, sobre todo los que van a conformar la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, que eran guevaristas, después se suman al peronismo revolucionario. Y más tarde, en 1973, se unifican con Montoneros bajo el nombre de Montoneros. Así que mirá lo complejo que era todo esto.
Claro, eso te quería pedir, Roberto. Vamos a escuchar ahora un audio también de Firmenich, donde él de alguna manera está muy recortado, obvio, pero da su filosofía, no la de él, sino la filosofía del grupo, de por qué ajusticiar a Aramburu y cómo, desde ser un hombre católico, de ser un hombre creyente, cómo se justifica ese asesinato, ¿no? Y después claro, te quiero hacer una pregunta a partir de eso y el futuro, ese socialismo social del que hablabas. Escuchemos cómo decía Firmenich.
Sí. Para nosotros la sentencia ya estaba escrita, o sea, nosotros vamos a hacer que sea, digamos, con formalidades mínimas, vamos a hacer lo que el pueblo ha sentenciado, vamos a decirle a un señor, usted está acusado de esto, esto, esto y esto, a ver, demuestre que usted no tiene nada que ver, cosa que era imposible, al contrario, confesión de parte, relevo de pruebas, Sí, nosotros fusilamos a Bayo porque era un contrarrevolucionario. ¿Y quién le dijo que usted era la revolución? ¿Quién le dijo que usted tenía derecho a fusilar sin juicio previo? Y, de última, con la misma lógica con que él razona sobre el fusilamiento de Valle, él mismo razona sobre su fusilamiento.
Es un conflicto de conciencia, efectivamente, es un conflicto de conciencia, pero también la reflexión en ese conflicto de conciencia es: ¿y por qué me voy a salvar yo de ensuciarme las manos? ¿Por qué yo me mantendré puro mirando los acontecimientos cuando los acontecimientos son que están masacrando a mi pueblo? ¿Qué derecho tengo a reclamar mi pureza? ¿Por qué no he de correr el riesgo de equivocarme, que es el más grave de los riesgos? Para gente que cree en el juicio final, una decisión semejante significa que un día estará sentado en un juicio, que dirán: ¿y por qué hiciste esto? Más allá de que se tenga fe en el juicio final o no, ese juicio te lo hace la historia. O sea, ese juicio existe en cualquier caso, lo hace la posteridad en cualquier caso. Y eso es jugarse la vida.
Bueno, acá habla el señor Firmenich, justamente en una entrevista muy interesante que le hizo Felipe Piña, explicando un poco las contradicciones, como él mismo usa esa palabra. La pregunta, estamos con Roberto Vaschetti, que él es sociólogo, historiador, trabajó en la extraordinaria Editorial Universitaria de Buenos Aires, en Eudeba, entre otros, fue declarado personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero la pregunta, Roberto, es justamente, vos hablaste de la prescripción del peronismo, el peronismo como sujeto histórico argentino, con peculiaridades muy argentinas, pero se fue transformando, se fue, en mi opinión, radicalizando. ¿Qué lectura haces vos de esa radicalización y si fue hacia el socialismo social o siguió convirtiéndose en algo netamente argentino?
A ver si entendí bien la pregunta. Lo que nos estamos preguntando de alguna manera es cómo empieza esto y de alguna manera cómo se profundiza la opción o la lucha. ¿Es eso o yo entendí mal?
Sí, sí, no, exactamente. ¿Cómo es bien que termina transformándose en lo que se transformó, ¿no? Porque vienen, claro, de un nacionalismo católico, como vos dijiste, sí, de clase de gente muy acomodada, incluso vinculado, sí, con lo que nosotros podríamos llamar gorilas hoy, sí, y después terminan en bien, entrenándose bien en Cuba.
Bueno, mira, hay que recordar varias cosas que por ahí parecen sueltas, pero que si las juntamos nos permiten un análisis mejor de lo ocurrido. Primero, yo también era joven, obviamente en esa época, tenía 17 años, 18, todos los que teníamos alguna inquietud política y social, ya sea que viniera del peronismo, que viniera de un socialismo o guevarismo, lo que fuera, todos, sin excepción, leíamos la revista Cristianismo Revolución, de Juan García Elorrio, que era otro hombre muy ligado a la iglesia, que de alguna manera también había empezado a cuestionar a esa iglesia oficial, jerárquica, que había acompañado a la Revolución Libertadora y que luego del Concilio Vaticano II y de la reunión de los obispos en Medellín hablaba de otra iglesia al lado de los pobres. La iglesia, perdón, ¿me escuchás bien perfectamente?
Sí, sí, perfecto.
Ah, bien, bien. No, porque escuché un zumbido. A su vez, la iglesia tenía un aparato de años muy fuerte de catequismo, de catequesis, en todas las parroquias y en todos los colegios católicos del país, no solo de Buenos Aires. Esos chicos jóvenes que estaban imbuidos por ese espíritu de época, obviamente van a hacer su obra de catequesis y a catequizar a la gente, a enseñarle los principios religiosos, a casar a las chicas que eran, como se diría en ese momento, madres solteras, en fin, hacer toda una labor que se puede hacer desde un punto de vista católico. Pero ¿qué ocurre? Que estando en esas villas miserias, en esos asentamientos, en esos lugares, ellos ven la pobreza, ven la marginación y ven, digamos, todos los padecimientos de esta gente. Y descubren que esa gente es peronista. Y muchos de ellos que tienen relación y organizan a los habitantes de las villas para que tengan una cloaca, para que tengan agua, para que los terrenos donde están asentados, que son usurpados, puedan tener algún fundamento legal y no lo saquen, etcétera, etcétera. Es decir, se empiezan a comprometer en esa realidad social, ese ida y vuelta con la gente del lugar los hace peronistas. Y llega un momento donde ellos se dan cuenta de que con las buenas formas, con las buenas palabras, con un sistema que no te escucha y que al revés te saca del sistema porque te obliga a vivir en la miseria, sin elecciones, sin posibilidad de progresar, etcétera, etcétera, la única salida es una violencia. Bueno, yo creo que por ese lado hay que buscar la concientización y la radicalización de una juventud en esa década de los primeros años de los 70.
Roberto, pensaba también en la relación de Montoneros con Perón, ¿no? Desde la alabanza que hizo Perón sobre el asesinato de Aramburu, sí. Dijo, encomio lo actuado, hasta la expulsión de Montoneros en el 74.
Sí, también tiene su explicación. Cuando el peronismo estaba en la oposición, obviamente el peronismo, ¿por qué se caracteriza? Porque es un movimiento amplio, donde hay izquierda, derecha, centro y demás. Entonces, de alguna manera, todos eran interlocutores de Perón, todos llevaban sus enviados o emisarios a Madrid, que es donde Perón sabemos que estaba exilado. Todo, Perón recibía a todos, Perón escuchaba a todos, y cada uno escuchaba lo que quería escuchar de Perón. O sea, Perón sabía qué tenía que decirle a cada uno. Eso es así cuando uno recupera las cartas o los testimonios de todos los actores sociales, de derecha, de centro y de izquierda que iban a ver a Perón. Mientras había un enemigo común y conocido y fácil de individualizar y de pegarle, como era una dictadura militar, ahí no había ningún problema, eran todos peronistas. Pero cuando ya el peronismo por tercera vez está en el gobierno, creo que el poder en esa tercera vez no lo tuvo nunca, hablemos del gobierno, cada uno de esos interlocutores se cree un interlocutor válido de Perón y de la doctrina peronista. Y ahí se entiende las luchas a muerte entre la derecha y la izquierda peronista que hacen su eclosión el 20 de junio de 1973 en lo que después se va a conocer como la Matanza de Ezeiza. Y a partir de ahí, todo lo que ocurre después. También hay que tener en claro que Perón era un muy hábil político y que lo que no iba a permitir ni que por derecha ni por izquierda nadie le sacara la posibilidad de ser el factotum de poder dentro del mismo movimiento que él había creado y ya tenía su nombre. Eso está más que claro. Bueno, eso es lo que ocurre de alguna manera cuando se termina en el primero de mayo de 1974, hay que recordar que era una fiesta tradicional e histórica de los años peronistas, donde el pueblo se juntaba para decir si estaba de acuerdo o no con la política que había llevado Perón en los años de gobierno, que siempre había sido que sí, porque obviamente el peronismo favorecía y mejoraba la vida de la gente. Pero en ese 1974, cuando se hace nuevamente esa parodia, por así decirlo, de acto popular para que se esté de acuerdo con Perón, los jóvenes no están de acuerdo con Perón. Y más de media plaza se va al grito de qué pasa general, está lleno de gorilas el gobierno popular. Entonces creo que eso es muy importante para entender algo, porque se puede decir lo que sería esa juventud, pero lo que no se puede decir nunca es que no fue honesta y no dijo las cosas como eran. Y después, cuando todos se borraron en el golpe de 1976, a la gran mayoría, ellos siguieron aportando su lucha y su sangre para pelear contra esa nueva dictadura militar. Porque recordemos que en un principio, cuando fue el golpe militar, y Martínez de Hoz fue el ministro de Economía de esa dictadura, el único que la salió a atacar directamente a ese ministerio y a las políticas fue Montoneros. Eso también hay que decirlo. Y antes, en la época democrática, el primero que atacó a López Rega, que era dentro del sector áulico de ese tercer peronismo, un protegido de Isabel Perón y de Perón mismo, también fue Montoneros. Entonces las cosas creo que hay que recordarlas como fueron.
Absolutamente. Roberto, te agradecemos muchísimo, se nos fue el programa, lo agradecemos enormemente. Esta visión, ¿no? Me parece, mira, me quiero quedar con esto, de que la violencia no empezó con un secuestro ni con la creación de un grupo, porque se tiende, sobre todo cuando se cumplen fechas así redondas, a hablar de divisiones, de un antes y un después, de una bisagra, cuando por supuesto sabemos que la historia es un continuum, ¿no? No
exactamente, es este momento. Exactamente. Mira, este mismo ensayo, trabajo que estamos acá tratando de, de hablar y dilucidar, siendo tan tirano el tiempo, lo expreso un poco más en detalle en una nota que hoy sacó la agencia Pacurondo al respecto. Así que si alguno quiere meterse y leerlo un poquito más en detalle con más fundamentos, ahí lo va a encontrar.
Te agradecemos muchísimo ese dato. Entonces, la agencia Paco Urondo, sí, o APO, pueden entrar y ver esto de Roberto Baschetti. Muchísimas gracias, Roberto, por esta entrevista. Ya me están llegando muchos mensajes de felicitaciones, así que te lo agradezco enormemente.
Bueno, muchas gracias a vos y a tu equipo.
Hablamos con Roberto Baschetti, que es historiador, investigador del peronismo, sociólogo, tiene 25 libros escritos, genial, realmente un gran trabajador de la palabra, trabajó en Editorial Universitaria de Udeva, trabajó también, fue asesor de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, investigador del Instituto Juan Perón, bueno, enorme cantidad de cargos y de premios, entre el último libro, Eva Perón, Acción de Gobierno y Mito Popular, y como les comentaba, pueden entrar en la agencia Paco Urondo para escuchar esta entrevista sobre este mismo tema.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, vamos a saludar a Flavio Blanco, a Patricio Porta y a Franco Luzzani, que están junto con nosotros en el equipo armando este programa que es Voces del Mundo. Y a los oyentes les digo muchísimas gracias Mercedes. Buen fin de semana para todos. Chao.
Buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.